Aquí comenzamos el recorrido de nuestro espejo, como siempre, avanzándoles las principales noticias de la vida de la Iglesia en las que estamos trabajando. Luego las desarrollamos en el tramo final de este programa y nos acompaña ya Faustino Catalina. Muy buenas tardes, Faustino.
Hola, saludos, buenas tardes.
Pues una vez más comenzamos esta semana con la actualidad en el Vaticano. Continúa allí la reunión del Consejo de Cardenales.
Son los 8 cardenales nombrados por el Papa que celebran el tercer encuentro para aconsejar al Papa en el gobierno de la Iglesia Universal y la reforma de la Curia, y a la que desde ayer se incorporó también el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin. Esta mañana han estudiado los informes sobre la situación de LIOR, el llamado Banco Vaticano. Además, hoy ha comenzado en Roma un simposio sobre la Sacrosanctum Concilium, la primera de las 4 constituciones apostólicas promulgadas por el Concilio Vaticano II. Ha intervenido en ella el cardenal Antonio Cañizares, recién llegado de Panamá, donde ha representado al Papa en los actos del 500 aniversario de la creación de la primera diócesis de América en tierra firme. Con él ha hablado nuestra corresponsal Paloma García Ovejero.
Y vamos a apuntar otras noticias de este martes 18 de febrero.
El Sínodo de los Cristianos Coptos de Egipto estudia la reforma de las normas de elección del patriarca, que actualmente, recordamos, es Tawadros II. Ante los enfrentamientos que han causado ya varios muertos en Venezuela, los obispos llaman a construir la paz y evitar la violencia y reivindican los derechos a la protesta pacífica y la libertad de expresión e información. En Colombia, la Iglesia es la institución mejor valorada, seguida de las fuerzas militares y los medios de comunicación. Y en España hay dos noticias de arte. En Valencia se han presentado las 7 obras de esta diócesis que estarán en la próxima edición de Las Edades del Hombre, en Aranda de Duero. Y en Zamora, el director del Museo Diocesano ha presentado la restauración del Santo Cristo de la Catedral, que es sacado en procesión por la cofradía de Nuestra Madre de las Angustias.
Pues muchas gracias, Faustino. Toda esta información ya saben que la vamos a ampliar y profundizar después de la entrevista en la segunda parte del Espejo. Les invitamos a que nos sigan desde ahora en nuestro portal cope.es, también en nuestras redes sociales, el Twitter @religion_cope y el Facebook Religión Cope, tan sencillo. Hoy, como todos los martes, tiempo para la vida religiosa en el Espejo. Estará con nosotros el dominico José Antonio Martínez Puche, viejo amigo de esta casa, exdirector de la editorial Edivesa y actualmente en Costa de Marfil. Vamos a hablar con él del estreno de la película titulada Bajo un manto de estrellas, que relata el martirio de los dominicos de Almagro, en Ciudad Real, en 1936. Bueno, antes de eso, vamos con la firma de María Eugenia Díaz, que hoy rescata para nosotros un ejemplo, me gustaría decir que entre tantos, de iniciativas surgida de la sociedad civil. Hola, María Eugenia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Bueno, poco a poco, y aquí procuramos ir dejando su rastro, va creciendo el compromiso de la que llamamos sociedad civil con los más desfavorecidos, tanto en España como en todo el mundo.
Bueno, afortunadamente hay personas conocidas, empresas relevantes, empresarios dispuestos a apoyar iniciativas y proyectos que les presentan para ser apoyados o que crean como iniciativa propia. El convento de Santa Clara de Manresa, de las monjas dominicas, fundó en abril del año 2009 la Plataforma Ciudadana de Solidaridad, con el fin de atender a familias en situación de exclusión. Y esta plataforma ha impulsado la Fundación Rosa Oriol. Rosa Tous, presidenta de la fundación, es con su madre y otros miembros de la familia los creadores de la firma Tous. Así, la fundación se convierte en el apoyo de la iniciativa de las dominicas de Manresa. Alrededor de 250 voluntarios de la misma, de diversa procedencia y edad, porque la solidaridad, como todos sabemos, no tiene carnet de identidad, trabajan para ayudar a las más de 1.200 familias que actualmente son atendidas por esta plataforma ciudadana, que en junio abrió una residencia para personas en riesgo de exclusión social y que además mantiene un hogar en el que actualmente viven 17 personas.
Es evidente que la fuerza de determinadas empresas y empresarios es una gran ayuda por sus propias posibilidades, y eso es una responsabilidad también, y a eso se suman alianzas, contactos.
Bueno, yo creo que es algo muy valorado y ya está exigido, que todos conocemos ahora, la llamada responsabilidad social corporativa. Hace solo unas semanas, la Fundación Rosa Oriol ha firmado un convenio con la empresa Valor Brands para apoyar la ayuda a estas familias en riesgo de exclusión social. Este convenio supone una colaboración permanente cuya primera campaña, su primera acción es SOS Bebé. Consiste en que por cada 100 pañales que se compren en la tienda Moltes.es, Valor Brands dona 50 pañales a la fundación. Y este apoyo va más allá de Manresa, donde se localizan, porque es una campaña de ámbito nacional. Es una manera de apoyar a los colectivos en exclusión, a la que se suman las redes sociales, que son tan importantes en estos momentos. Una vez más se pone de manifiesto la importancia de que todos, desde nuestros ámbitos y en la medida de nuestras posibilidades, arrimemos el hombro en ayuda a los que necesitan de nuestra solidaridad, que son muchos, porque nada es pequeño y todo es tan importante como necesario.
Pues aquí vemos cómo no hace falta esperar tiempos mejores. Desde ya, cada uno según sus posibilidades, empresarios, colectivos, asociaciones, comunidades, pueden ciertamente ayudar a construir esta cultura de la solidaridad, de la que tantas veces nos habla el Papa. María Eugenia, gracias por este ejemplo que nos traes hoy. Seguro que la semana que viene pues habrá más.
Por supuesto, habrá más.
Un fuerte abrazo. Hasta pronto.
Un abrazo también.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Te damos la noticia en directo.
Un momento, don Joaquín, que nos vamos hasta Palma de Mallorca.
José, se abre en este momento la puerta. Vamos a intentar,
estamos en ese punto
también. La
hemos visto bastante tranquila, lo poco que hemos podido.
De todo ha ocurrido delante de un micrófono inalámbrico de la cadena COPE.
Te explicamos la noticia.
Que se confirma que la infanta Cristina se ha desvinculado de la gestión de la empresa Aizón.
El juez tiene ahora tiempo, el que necesite, para dictar su auto de conclusión.
De momento no pienso hacer ninguna palabra.
Cuando hay noticias, en COPE te damos la mayor cobertura.
COPE. Estar informado.
¿No es verdad que tu compañía te ofrece y te ofrece mientras su nariz crece, crece y crece?
Déjate de cuentos, porque si contratas en Verti por Internet, te regalamos 3 meses de tu seguro de coche y te mantenemos ese precio los 3 primeros años. Verti.com, seguros para gente despierta.
Unos ponen sus manos, otros la fuerza, otros la alegría, la experiencia, el conocimiento, las ganas. Si cada uno pone algo de lo que tiene, podemos cambiar el mundo. ¿Qué pones tú? Colabora. Hazte socio de Manos Unidas. Llámanos al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org. Un mundo nuevo, proyecto común.
Obras completas de Joseph Ratzinger.
Bach, la biblioteca de autores cristianos, te trae un nuevo volumen en el que nuestro Papa emérito nos da todo un testimonio de cómo ve la vida y el ministerio del sacerdote.
Predicadores de la palabra y servidores de vuestra alegría.
Ya tienes en tu librería religiosa el nuevo volumen de las obras completas de Joseph Ratzinger.
Infórmate y suscríbete a toda la colección llamando al 91-484-0327 o en el correo electrónico bach@bach-editorial.com.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos de nuevo con todos ustedes. Nuestro espacio para la vida religiosa, todos los martes, lo hacemos con Luis Esteban Larra. ¿Qué tal, Luis Esteban?
Buenas tardes, José Luis. Muy bien.
Pues hoy, como les anunciaba, está con nosotros, y es una alegría, José Antonio Martínez Puche, dominico, viejo colega y amigo, actualmente misionero en Costa de Marfil, pero estos días por aquí, por España, para presentarnos la película Bajo un manto de estrellas, ya estrenada, que relata el martirio de los dominicos de Almagro, en Ciudad Real, en 1936. Pues antes de conversar con él, Eva Galvache nos traza su perfil en el espejo.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar.
Bueno, esta canción de Nino Bravo la ha elegido nuestro invitado, que Luis Esteban Larra le ha hecho mucha gracia.
Sí, es que le recuerda a sus tiempos móviles.
Y
a José
mortos.
Luis también.
Bueno, esto va entre murcianos, como sabéis,
sí,
¿no?
Claro.
Bueno, pues está contento porque estos días coincide en España con su hermano, que es párroco en Montevideo. José Antonio es el mayor de 10 hermanos y está ahora mismo en la localidad murciana donde nació, Molina de Segura. Recuerda una infancia de posguerra, sin pasar hambre, pero nada de lujos. Desde los 7 años trabajó duro, llevándole la comida al campo a su padre agricultor y ayudando a su madre a repartir la leche que les daba una vaca, y sin faltar al colegio. Dice que sus padres fueron generosos cuando le enviaron al seminario menor con 11 años. A los 17 ingresó en la Orden de los Dominicos. Además de teología, estudió periodismo y ha estado siempre ligado a los medios de comunicación. Hago un repaso rápido. Radio Barcelona, Agencia EFE, director de Radio Popular de Zaragoza, revista Vida Nueva, y en televisión director adjunto de Pueblo de Dios y director de Últimas Preguntas y de Testimonio. Después, casi 30 años al frente de la editorial Edivesa. Ahora, enviado por el camino neocatecumenal, nuestro invitado es director espiritual en el Seminario Internacional Redentoris Mater de Costa de Marfil. Dice que evangelizar allí es muy gratificante porque hay sed de Dios. Aunque hay momentos duros, como cuando el pasado mes de diciembre casi pierde la vida en un atraco al seminario, también por el calor, nos cuenta que en África hay 4 estaciones, verano, verano, verano y verano con lluvia. Y para un hombre de 71 años y diabético, pues es un poco complicado. José Antonio Martínez Puche ha estado bastante implicado en la película película Bajo un manto de estrellas, que relata el martirio de los dominicos en Almagro, y además ha escrito un libro con el mismo título.
Sobre su pecho flores carmesí.
José Antonio Martínez Puche, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
A vosotros.
Una voz, José Luis, conocida de COPE, por bueno, tantos oyentes.
José Antonio, un abrazo. Y gracias
por estar aquí. Hombre, José Luis, ¿qué tal estamos, maestro?
Estamos fenomenal, pero tú mejor, ya lo veo.
Te sigo desde lejos.
Es que además José Antonio, esa entrevista no la debías, porque cuando yo me enteré que te habías ido para allá de misionero a tus 70 años, por ahí más o menos, hombre, se ha ido sin despedirse de COPE, se habrá despedido de otros amigos, pero no de COPE.
Hombre, así que... de mí sí se despidió, hay que reconocerlo.
Pues era el director, vale, me callo, no digo más.
Bueno.
Por cierto, ¿cómo, además de lo que ha contado ya Eva muy bien, cómo va esa experiencia de misionero a tus 70 años ya cumpliditos en Costa de Marfil, más allá de esos avatares, de esas pequeñas palizas o grandes que recibiste en diciembre, como ella ha comentado?
Diciembre del año 12,
sí.
Vamos a ver, en principio lo que más me satisface es llevar una vida muy, muy ordenada, lejos del mundanal ruido, lejos de lo que se supone ser pues el fundador y el director y el casi todo de una editorial. Son muchas cosas, son muchas matices, son muchos problemas. Y bueno, y yo pensé que ya desde allí pasaba página de mi vida para dedicarme a lo único necesario. Acordémonos de Marta y María, y yo pues ya estaba harto de Marta, y yo quería pues ser María de Betania, el aspecto de dedicarme a lo único necesario.
Bueno, pero ser María de Betania en Costa de Marfil no es lo mismo que serlo, yo que sé, en tu pueblo, donde estás ahora, Molina de Segura, por ejemplo.
Sí, pero lo que pasa es que Marta, que yo le tengo muchísimo cariño, pues Villacán fue la que preparó la comida para Jesús. O sea, no es que fuera cualquiera. Es verdad que los que están aquí en Murcia, por ejemplo, en Jesús Abandonado, también preparan la comida para Jesús, o las hijas de la caridad de cualquier parte, o hermanitas de los pobres, o de ancianos desamparados, también cuidan y preparan la comida para Jesús. Pero, bueno, ya me entendéis cuando digo que Marta ha elegido la mejor parte que no le será arrebatada. Y bueno, en ese aspecto, realmente estoy encantado. Una vida muy ordenada, una liturgia muy bien llevada, y luego pues más servicio de los chicos, allí son 16, pero tenemos otros 7 seminaristas de nuestro seminario que están en diversas partes de África o incluso en Roma alguno y otros en Venezuela, y también ellos son de nuestro seminario. Y también, aparte del seminario, pues tengo evangelización en algunos barrios y no me aburro, ¿no? Y llevo lo que siempre he hecho en la editorial, que ha sido pues el libro del Evangelio diario. El 14 ya lo hice allí y ya he acabado el 15.
O sea, que lo haces desde allá, qué barbaridad,
Un
pequeño hilito con la editorial.
Sí, y las enseñanzas de Benedicto XVI, último volumen, fue desde allí, y el primer volumen, que ya está bastante adelantado, las pruebas, del primer será diccionario primero del Papa Francisco.
Ya no sé lo que vas a ser más, y Marta María,
exacto.
No lo sé, ya me has confundido.
No, todo eso es María, porque al fin y al cabo, trabajar en el Evangelio es la palabra de Dios.
Bueno, José Antonio, que te hemos llamado para hablar de la película,
Adelante.
No de mi libro, sino de la película. Bueno, coméntanos un poquito.
Pues
porque
he venido aquí a hablar de mi libro.
Bueno, por cierto, un libro, como muy bien ha dicho también Eva, que ha sacado un poco para seguir el guión, ¿no? Como en paralelo al guión, ¿no? Para ciertas...
Vamos.
Digo, que eran necesarias.
¿De qué va el libro? Es una introducción con 3 capítulos, Almagro y su historia, los dominicos, la orden de entregados en Almagro, con una universidad que tuvo, la primera universidad de La Mancha, fue el convento de los dominicos, y tercera parte es la persecución religiosa de 1931 al 36, que es cuando lo mataron.
Sí,
y luego el guión comentado, ampliado, el guión diferenciado del comentario, y finalmente la pequeña biografía y fotografía de los 27 mártires.
Bueno, ni José Luis ni un servidor hemos visto desgraciadamente todavía la película. Yo lo que queremos es que ambos dos queremos que esta película, que está dirigida por Óscar Parra de Carrizosa, donde tú has intervenido lógicamente en el contenido, en el asesoramiento de la dirección de la película y del rodaje, que nos comentes un poco esos dos aspectos, ¿no? Primero, técnicamente, si es una película, permíteme la expresión, comercial, es decir, que la gente no se la puede perder porque da gusto verla, y al mismo tiempo, a nivel de mensaje, a nivel de contenido, bueno, pues ¿qué habéis pretendido desde la Orden de Predicadores, ¿no?, con este testimonio cinematográfico?
Comienzo por lo segundo, porque es que la Orden de Predicadores como tal no ha intervenido, porque fue el propio director y guionista Óscar, el que Parra de Carrizosa, Óscar, el que leyendo un libro que su madre trajo de la beatificación del mártires en
2013,
Roma,
¿no? ¿Fue?
Antes. Uh-huh. En Roma, no en Tarragona.
Ya.
Pues había un capítulo dedicado a los mártires de La Mancha. Él es manchego, de Carrizosa. Bueno, él es madrileño de nacimiento, pero sus padres son de Carrizosa. Entonces, él vio un fondo de épica, de heroísmo, de amor y de perdón, que le encantó, porque tiene sentimientos muy cristianos, Óscar, y dijo, esto es una película. Y sin contarse con nadie, buscó bibliografía y tal, e hizo el guión. Y alguien le dio mi correo electrónico. En el mes de abril me envió el guión y yo comencé ya a darle retoques, a quitar, poner, y luego también Jorge López Teulón ha hecho también alguna revisión al guión. Y yo estuve permanentemente durante todo el rodaje de lo que es Vida Dominicana, Vida, Pasión y Muerte, porque se puede decir así, hay algo de Vida Dominicana, hay algo de Pasión. De Pasión, los maltrataron, a los demás jóvenes los castraron antes de llevarlos al matadero, los castraron, y a una mujer, y finalmente la muerte. Es decir, a las 3 de la madrugada, en un trigal, que ya estaba el trigo segado, pues allí les dispararon, ahí, bueno. Al principio les celebré una misa, al principio del rodaje, y en el último momento pues me invitó el director a hacerles una reflexión antes de que dispararan los milicianos. Y bueno, estuve todo el rodaje procurando que se ajustaran las cosas a lo que nuestras constituciones decían.
Supongo, José Antonio, que Bajo un manto de estrellas, que es el título, también refleja ese aspecto de resurrección, lógicamente, de ese martirio, de esa entrega.
Te digo esto ahora, pero que aunque era la primera. Bueno, sí. Bajo un manto de estrellas dice de lo siguiente. Hay dos estudiantes, que es el nombre propio que se les da a los dominicos que han profesado y se dirigen al sacerdocio, no a los hermanos cooperadores. Son frates studentes, después de ser frates novici, o sea, hermanos estudiantes. Dos estudiantes que eran muy buenos amigos, pues estaban los otros juntos en la fila de los que iban a fusilar.
En un minutito, José Antonio, un minutito, que entra por aquí Faustino ya, por favor, sí, adelante, sigue.
Bueno, pues entonces, Faustino, bienvenido, encantado de tenerte ahí a la escucha. Oye, pues le dijo uno a otro, ¿te has fijado, Fray Sebastián? Vamos a morir bajo un manto de estrellas. Era el 14 de agosto. Y el cielo manchego estaba en el campo, estaba esplendoroso de estrellas, ¿no? Y contestó el otro, sí, 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 hermano, sí, bajo el manto de la Virgen.
Pues
ese es el título.
José Antonio, el resto yo creo que vamos a dejar a que los oyentes sean espectadores de esa preciosa película Bajo un manto de estrellas, que relata el martirio de estos estudiantes y alguno no tan estudiante, dominicos de Almagro, en Ciudad Real.
Los formadores también, los priores formadores.
Buen regreso a tu Costa de Marfil, querido, ahora, después de pasar por Murcia.
Muchas gracias.
Un saludo cordial, José Antonio.
Un abrazo, José Antonio. Seguimos en contacto y rezamos unos por los otros. Que falta. Gracias. Hasta pronto. Adiós. Bueno, gracias Luis Esteban.
A ti, José.
Seguimos,
Luis.
Seguimos atentos a la vida religiosa.
Por supuesto.
En todo tipo de manifestaciones, también en esta que es culmen del martirio.
Claro.
Abrimos ya nuestra página informativa. De nuevo está por aquí Faustino Catalina. ¿Qué tal, Faustino?
Saludos de nuevo.
Y vamos a comenzar la actualidad en el Vaticano con la segunda jornada de trabajo del Consejo de Cardenales.
Que esta mañana, recordamos, han estudiado temas económicos, concretamente la situación del IOR del Banco Vaticano. Roma, Paloma García Ovejero, muy buenas tardes.
Buenas tardes, sí. El Papa ha estado con los cardenales toda la mañana escuchando a la comisión que ha revisado el IOR, la Banca Vaticana. Han conocido el informe de primera mano y ahora están valorando si ayuda o no a la misión de la Iglesia. Esto es lo que nos ha contado el padre Lombardi, explicando que también en esta tercera reunión estaba Alfred Schwerer, uno de los secretarios del Papa, pero no se ha llegado todavía a ninguna conclusión. Se reanuda esta tarde. Ayer por la tarde, por cierto, estuvieron también abundando en la en el informe de la Comisión Económica. Y luego, otra pregunta que le hemos hecho al padre Lombardi, aprovechando la situación, era lo del pasaporte del Papa, que ayer, como sabéis, pues apareció la foto con un DNI vestido de papa, con un pasaporte donde está domiciliado en Ciudad del Vaticano. Bien, el padre Lombardi ha explicado que como jefe de Estado el Papa Francisco tiene la ciudadanía vaticana. Lo que pasa es que él además pues ha querido renovar su pasaporte argentino. Casi una cosa nostálgica.
Y hoy ha comenzado, Paloma, un simposio sobre la Sacrosantum Concilium, la primera de las cuatro grandes constituciones apostólicas que promulgó el Vaticano II, con la intervención del cardenal Cañizares, por cierto, recién llegado de Panamá.
Sí, sí, intervención, organización, presentación. Él mismo ha tenido un largo discurso esta mañana. Lo que se conmemora son los 50 años de esta constitución conciliar. El simposio tiene una parte de reflexión teológica y pastoral, otra de celebraciones y momentos de oración. Y luego, mañana, en la audiencia, pues el momento culmen, en la audiencia general con el Papa. Los padres del Concilio Vaticano II, recuerda el cardenal Antonio Cañizares, subrayan y dejaron claro que lo primero es la oración, la adoración, Dios por encima de todo. Y en esa estela sigue el Papa Francisco.
El Papa Francisco, si se mira cómo celebra, nos está diciendo qué es lo que está sucediendo allí. Se ve totalmente sumergido en el misterio. Y él está en actitud sencillamente de acoger, de admirar, de adorar, de alabar, de vivir sencillamente lo que Dios ofrece a través de la liturgia. Y eso es signo de cómo el Papa Francisco tiene muy en el centro, muy en el centro, la Sagrada Liturgia. Y lo ha dicho en la carta que ha dirigido a este simposio al iniciar esta celebración.
Quiere el cardenal Cañizares que el objetivo de este simposio sea el que surja un gran movimiento litúrgico que se base en una formación litúrgica adecuada en los seminarios y en los fieles. Viene, como bien habéis dicho, de Panamá. Está recién llegado ayer por la tarde y viene feliz.
Ha sido una experiencia muy grande, muy viva, y además también de admiración hacia todo lo que hizo la primera evangelización allí en América. He venido realmente sobrecogido de la gran obra que se hizo y cómo esto perdura. Y cómo perdura porque es un pueblo profundamente religioso, cristiano, y que vive una vitalidad grande de iglesia con capacidad para evangelizar en el mundo de hoy. Muy contento y muy agradecido.
Y un guiño a todas las Marías, porque de Santa María la Antigua, esta diócesis, la primera tierra firme de América, es de donde viene Cañizares, con la máxima condecoración de Panamá. Por cierto, allí ha recibido la Orden Vasco Núñez de Balboa en el grado de Gran Cruz.
Muchas gracias, Paloma, y les decimos a nuestros oyentes que el jueves dedicaremos precisamente la entrevista del Espejo a este simposio sobre la Sacrosantum Concilium. Y vamos a ocuparnos ahora de un llamamiento de la Conferencia Episcopal de Venezuela que ha condenado los excesos en la represión a los manifestantes opositores al gobierno de Nicolás Maduro.
Así es, ante los enfrentamientos entre ciudadanos afines y opositores al gobierno y el uso de la fuerza pública que ha provocado varias víctimas mortales, los obispos de Venezuela han llamado a construir la paz y evitar la violencia. Reivindican los derechos a la protesta pacífica y a la libertad de expresión e información. Rechazan cualquier tipo de violencia, tanto en las manifestaciones como fuera de ellas, así como los excesos en la represión de las mismas, y recuerdan que el derecho a la protesta pacífica, así como el derecho a la libertad de expresión e información, son valores sociales imprescindibles para el ejercicio de una auténtica democracia. Los que ejercen responsabilidades públicas, añaden, deben garantizar el ejercicio de esos derechos, evitando el uso de medidas judiciales para amedrentar y castigar a los disidentes.
Pues así vamos a concluir con este recuerdo a la situación ciertamente dura que se vive en Venezuela y al testimonio y el llamamiento que los obispos han realizado para que las cosas no vayan a mayores y haya un verdadero camino de reconciliación. Lo veremos, lo veremos. Hemos hecho esta edición del Espejo con nuestra compañera Mila Sánchez en el control de sonido y con la producción, como siempre, a cargo de Eva Galvache. Ya saben que nosotros volvemos mañana a las 13:30. Les traeremos pues el punto y hora, lo que está viviendo la Iglesia en cada momento, y ahora llega el momento de que los compañeros de informativos con Ángel Espósito a la cabeza les traigan en el mediodía COPE todo lo que pasa en España y en el mundo. La mejor información aquí en la antena de COPE. Hasta mañana, muy buenas tardes.